Pero comencemos por la primera etapa. La primera etapa yo suelo llamarla de regulación estática de los recursos naturales. Y la podemos ubicar entre fines del siglo XIX y casi hasta el último cuarto del siglo XX. Esto es, entre 1885 y 1970. 1885 se sanciona el Código de Minería y es una norma que efectivamente regula el uso racional de los recursos naturales, en este caso no renovables. Y hay una característica que se da en las normas de esta primera etapa y es que son normas, como digo yo, de regulación más estática de los recursos naturales y apuntan en general al uso y disfrute de estos recursos naturales. Falta ese criterio de integralidad del ambiente y esta relación entre la naturaleza, el hombre y las consecuencias que surgen de esta relación. Me parece fundamental destacar la ley 2797 del año 1891. Por supuesto, esta ley la tienen en texto completo como material complementario. Fundamental esta ley, porque allá en 1891 se prohibió arrojar efluentes industriales y residuos cloacales a los ríos de la República sin un previo tratamiento de purificación. Es cierto que esta ley, como ustedes van a ver en su artículo tercero, está prevista ser reglamentada y no ha sido reglamentada. Aunque no esté reglamentada y aunque no se haya aplicado, esta es una ley que está vigente y que tenemos que recordar. Y me parece fundamental que lean estos tres artículos y el cuarto de forma, que son muy sencillos y muy claros. También de esta época tenemos que resaltar el Código Civil y el Código Penal. Son dos códigos que tienen artículos, en el caso del civil, indirectamente relacionados, pero que es fundamental recordarlos. El 2618, que es el artículo que se refiere a lo que llamamos la normal tolerancia de humo, olores, ruidos y vibraciones molestas. Y el 1113, que ustedes ya lo deben conocer, que es el que está referido a la responsabilidad objetiva por el riesgo que puede producir una cosa. En cuanto al Código Penal, dos artículos fundamentales, el 200 y el 203, que con claridad definen la figura dolosa y culposa cuando de un modo peligroso para la salud se envenenare o adulterare aguas o sustancias alimenticias, incluso hay previstas prisión y sanción cuando esto viene seguido de la muerte de una persona. Pero como estamos recorriendo esto rápidamente y no quería dejar de nombrar estos artículos cuya lectura recomiendo y por supuesto está como material complementario, llegamos rápidamente a la segunda etapa. Segunda etapa de tratamiento dinámico del ambiente. Ya a partir de 1970, el mundo empieza a darse cuenta que no podemos desligar la naturaleza del hombre, de las actividades del hombre y de esta transformación de recursos naturales en recursos culturales. Porque los recursos naturales, igual que el hombre y los culturales, integran un sistema, el que ya les comenté, este sistema llamado ambiente, y por lo tanto estas acciones tienen que estar reguladas con un criterio muchísimo más dinámico, pensando en los recursos naturales no solo en su uso, sino en los servicios ambientales que estos recursos naturales dan. Y así es que en 1972 Naciones Unidas convoca una primera reunión internacional en la que el tema del ambiente se trata de esta forma integral y completa. Y se empiezan a proponer la negociación y suscripción de tratados internacionales. Como estamos hablando del derecho ambiental en la Argentina, me pareció importante resaltar, y esto lo tienen en la presentación de diapositivas, todos los tratados internacionales suscriptos hasta la fecha en materia de ambiente y las leyes nacionales de la República Argentina que han aprobado estos tratados internacionales. Fíjense que en esta segunda etapa de tratamiento dinámico del ambiente ya hemos reconocido una primera subetapa, que es la de tratados internacionales. Y también tenemos otra segunda subetapa que tiene que ver con la normativa provincial. Las primeras en reaccionar a esta modificación en el pensamiento de recursos naturales y ambiente son las provincias, que empiezan a modificar sus constituciones provinciales y empiezan a dictar normas provinciales, algunas de ellas referidas directamente al ambiente, algunas más específicamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Pero este cambio en el mundo y este cambio ya receptado a nivel provincial tiene un momento fundamental a nivel federal, que es sin duda 1993, la firma del Pacto Federal Ambiental. El Pacto Federal Ambiental está suscripto por el presidente de la Nación, por todos los gobernadores provinciales y por el entonces intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerden que la Ciudad de Buenos Aires, hasta la reforma del 94, era una ciudad y pasó a ser una ciudad autónoma, con lo cual el intendente estuvo presente y firmó ese Pacto Federal Ambiental. Ese es el puntapié inicial para la consideración del ambiente a nivel federal en la República Argentina.